Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, este es el tercer Congreso Internacional de Alabanza que organiza la Renovación Carismática en Asunción. Congreso Internacional de Alabanza. Tenemos que redescubrir el poder de la alabanza. Tenemos que redescubrir la obra preciosa que la alabanza realiza en nuestros corazones. Por eso, en nuestra primera enseñanza hablamos de la fe y la alabanza. Decíamos, la fe es el cimiento de toda la vida cristiana. Por eso el enemigo quiere atacar la fe. El enemigo quiere destruir tu fe. Y te manda sobre todo tres misiles. Yo creo que hay personas que se van a acordar de cuáles son los tres misiles que el enemigo te envía para destruir la fe. El primero es la ignorancia. Que no sepas cuánto te ama Dios. Que no conozcas a tu Salvador. Que no sepas cuál es la verdadera iglesia. Que no sepas las maravillas de la Eucaristía. Eso es el misil de la... ¿De la qué? Díganle duro a los que no oyeron esta mañana. ¿El misil de qué? Pero el misil de la ignorancia se destruye con la alabanza, porque la alabanza nos recuerda el corazón de nuestra fe. Hay muchas alabanzas, poesías, himnos, canciones que nos están recordando quién es el Señor, que nos están recordando quién es nuestro Padre, que nos están recordando el valor de la sangre de Jesús. Y por eso, el que permanece en la alabanza, permanece en la victoria. Hay un segundo misil, ¿qué es cuál? Muy bien, pero hay unos que no saben, no lo alcanzaron a oír, llegaron tarde, no pudieron salir del trabajo. Cuéntenles, ¿cuál es el segundo misil? Mantenernos distraídos. Eso quiere el enemigo, que estemos en el mundo del ruido, que estemos siempre pensando, si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera, sería feliz. Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo fuera, si yo pudiera, sería feliz. Y se mantiene uno esclavo de eso. Si yo cambiara de carro, si yo cambiara de casa, si yo me fuera a vacaciones, si me volteara a mirar esa mujer, si me volteara a mirar ese hombre, si yo pudiera, si yo tuviera. Y en eso se la pasa uno. Y entonces yo sería feliz. Y uno nunca es feliz porque iba a ser feliz. Yo iba a ser feliz, pero no pude ser feliz. Esa es la distracción, que esté uno siempre pensando en que siempre hay otra discoteca para conocer, siempre hay otras vacaciones exóticas, siempre hay otro plato delicioso, siempre hay otro placer sexual que yo no he probado, y en esa se la pasa el enemigo. Esa es la distracción. Pero especialmente a través de aquellos estribillos y aquellos mensajes de las alabanzas, las distracciones desaparecen, porque voy centrando mi corazón en Dios. Y entonces no hay distracción posible. Dios es mi victoria. Y en tercer lugar hablábamos de otro misil. ¿El misil de qué? ¿El misil de la qué? mantenernos confundidos. Si el enemigo no logra mantenernos en la ignorancia, quiere mantenernos distraídos. Y si no logra mantenernos en la distracción, trata de confundirnos. Y las principales fuerzas de confusión hoy son, primero, las sectas, el protestantismo. Da lo mismo oír música católica que no católica, da lo mismo ir al cura que al pastor, da lo mismo ir a la misa que al culto. Esa es confusión, confusión, confusión.
No te dejes confundir.
Segunda. ¿Cuál era la segunda? La nueva era. Que si yo pongo las velas de tal color, que si yo pongo tales aromas, que si yo aprendo a meditar, sobre todo con la meditación, nos confunden muchísimo con la meditación. Hay muchos cristianos que creen que la oración nuestra se parece a la meditación del yoga o del budismo. No, señor. Porque resulta que la meditación oriental, la meditación budista, la meditación yoga, el método de control mental, la meditación trascendental, siempre están buscando que tu mente se quede en blanco, que tu mente se desocupe, mientras que la oración cristiana no es que la mente se desocupe, sino que la mente se llene de la presencia bendita de Jesucristo, quien merece todo honor, toda gloria y un aplauso hermoso para él. Esa fue la primera enseñanza. Los misiles contra la fe y cómo el poder de la alabanza nos defiende frente a esos misiles. De ahí pasamos a la segunda enseñanza. En la segunda enseñanza, nosotros hemos hablado de cómo hay unos personajes que nos dan unas grandes lecciones sobre la alabanza. Porque resulta que el ser humano tiene un apetito que es el apetito del deleite. Y todo ser humano necesita encontrar algún deleite. Y todo ser humano necesita encontrar alguna forma de lucha y de victoria y de sobreponerse a las dificultades. Dios nos hizo así. Tenemos dos apetitos, técnicamente se llaman el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupiscible es el apetito que hace que uno busque lo que es deleitable, cómodo, agradable. El apetito irascible es el que le da a uno fuerza para luchar cuando las circunstancias son adversas. Ambos son necesarios y ambos son buenos, pero hay que tener cuidado, hay que saberlos gobernar. Para saber gobernar nuestros apetitos, que son los motores que Dios le ha puesto al corazón humano, la alabanza ayuda muchísimo. Porque la alabanza educa el apetito deleitable o el apetito del deleite. Y hemos dado tres ejemplos a través de tres personajes bíblicos, el primero de los cuales es... Muy bien. Me gusta Paraguay, me gusta. La gente está atenta, la gente responde. Eso me gusta. Ahora, que responden solo 17 personas y la asamblea es de 600, ya ese es otro problema. Primer personaje, David. ¿Y qué aprendemos de David? Aprendemos que Dios quiere darnos sorpresas. Y que nosotros no tenemos que entender todo con nuestra cabeza. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. A Dios se le pueden ocurrir cosas que a mí nunca se me han ocurrido. Luego yo tengo que aprender a orar de esta manera. Dame una sorpresa, Señor. Bonito. Hermoso. Como un hijo que le dice al papá, yo no sé qué se hace en este caso, pero yo confío en ti, papá. Esa es la oración de David. De Jeremías lo que aprendimos es que yo no tengo que volverme como los demás. No te vuelvas como ellos, que ellos vuelvan a ti. Entonces todo el mundo se volvió drogadicto. ¿Yo me voy a volver drogadicto? No, señor. El mundo entero parece que está en las garras del homosexualismo hoy por hoy. En todos los países, matrimonio gay, matrimonio gay, matrimonio gay. Pues resulta que no. Nosotros respetamos a todo ser humano. Nosotros no estamos predicando odio contra nadie. Pero lo que es, y lo que no es, no es. De manera que nos quieren imponer como sea. Pues dice la palabra de Dios, no te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan a ti. Y eso sucede muchas veces, que la misma gente que antes se burlaba de uno, después lo está buscando. Usted que reza tanto, si puede ayudarme con esta intención. Eso aprendimos de un profeta que se llama... Respondieron 19 personas. ¿Cómo se llama el profeta? Muchas gracias. Ya ahí se oyó un poquito más. El tercer personaje es la Virgen María. Y de ella aprendemos la humildad, que en primer lugar es la aceptación de mi propia realidad y de mi verdad. Yo no tengo que parecerme a nadie, yo no tengo que repetir a nadie. Dios me ama así como yo soy, pero Dios también quiere cambiar, transformar lo que yo soy. Dios me acepta como soy, pero no para dejarme como soy. Pero el primer paso es la aceptación, dejar la codicia, dejar la dureza contra el prójimo, encontrar en la paz del amor con el que Dios me recibe mi propia paz. Esa fue la segunda predicación. Vamos con la tercera predicación en este tercer congreso de alabanza. Ahora vamos a hablar de la comunidad. Vamos a hablar del poder de la alabanza en comunidad y por qué es importante. Y sobre esto hay muchos testimonios que se pueden contar. Vamos a comentar por qué es importante la comunidad. Deberían bastarnos estos dos textos que tiene la Sagrada Escritura. La carta a los Hebreos dice... No abandonen sus asambleas. Así dice la carta a los Hebreos. Tú lo vas a encontrar en un pasaje que está en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y si no está en el 10, está en el 11. Y si no está en el 11, está en el 12. Y si no está en el 12, está en el 13. Porque si no está en el 13 es que no está. Porque 14 no tiene. Ustedes dirán, ¿y por qué este padre es duro y cruel y no nos da el pasaje exacto? Hay una razón. Acuérdate que en tu casa hay una Biblia. Esa Biblia, si tú te acercas y la miras... ¿Tú te acercas y qué observas? ¡Ah! Una capa de polvo. Si yo te doy la cita bíblica, tú dejas así. Pero como yo no te doy la cita bíblica exacta, te toca llegar a la casa, sacar la Biblia, abrirla. Encontrar el pasaje exacto. Porque si no encuentras el pasaje exacto, yo le pediré a Dios que interrumpa tu sueño. Te vas a despertar por la noche. ¿Cuál es el pasaje de la carta a los Hebreos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hasta que lo encuentres, tendrás que encontrarlo. No abandonen sus asambleas, dice la carta a los Hebreos. ¿En dónde lo dice? Tú lo vas a averiguar. Y te conviene averiguarlo antes de acostarte. Hay otro pasaje. Está en el Evangelio según San Mateo y dice: donde dos o tres se unen para orar, ahí estoy yo. ¿En dónde aparece eso? En el Evangelio según San Mateo. Pero el Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos. Mateo 18:20, le damos un aplauso al Señor. Bueno, ahora yo les cuento lo siguiente. Hermanos, ¿por qué esta fuerza de la oración en comunidad? ¿Por qué es importante reunirse para orar? ¿Por qué la carta a los Hebreos dice que no podemos abandonar nuestras asambleas? Es decir, no basta que cada uno ore por su lado. Hay que reunirse para orar. ¿Por qué es importante eso de reunirse? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Por qué la reunión nos da fuerza? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿En dónde surge esa fuerza? Mis hermanos, el pecado es instrumento de división. El pecado divide al hombre con Dios. El pecado divide al hombre de su prójimo. Y el pecado divide al hombre en su interior. El nombre del pecado es división. El pecado produce división entre tu ruta, tu camino y el camino de Dios. El pecado hace que tú tengas anhelos, gustos, planes que son distintos y distantes de Dios. El pecado te divide frente a Dios. Dios va por un lado y tú vas por otro. Aún más, y lo que es peor, el pecado hace que tú sientas que Dios es un estorbo a tu felicidad. Y cuando una persona está viviendo en el pecado, siente eso. Por ejemplo, la persona que está viviendo en un vicio sabe que Dios no le va a aprobar ese vicio y por eso siente que Dios es su enemigo. La persona que está viviendo en adulterio no quiere a Dios, ni quiere la iglesia, porque sabe que la iglesia le va a reprochar ese pecado y sabe que Dios no le va a aceptar esa conducta. Por eso rechaza a Dios. El que vive en la oscuridad rechaza a Dios. Obviamente, no puede hacer otra cosa. El pecado te divide frente a Dios. El pecado hace que tú mires a Dios como un enemigo que no te deja ser feliz. Por eso el que está en pecado tarde o temprano se vuelve enemigo de la iglesia. Y por eso, a medida que avanza el pecado en la sociedad, se convierte en un requisito atacar, ridiculizar, proscribir y perseguir a la iglesia. Así, por ejemplo, en los países en donde ha avanzado más la legislación que favorece el aborto, tarde o temprano vienen los ataques contra la iglesia. Hasta llegar a la blasfemia, hasta llegar al insulto. Las personas que favorecen el horrendo crimen del aborto no solamente sienten que la iglesia es un estorbo, sienten que la iglesia es un enemigo que hay que acabar. El pecado divide, divide frente a Dios. El pecado también divide frente al prójimo. La persona que está en pecado no puede ser fiel, no puede ayudar, no tiene amigos, solo tiene cómplices. El que vive en pecado no tiene amigos, solo tiene cómplices. Escribe esa frase que te sirve. El que vive en pecado no tiene amigos, solo tiene cómplices. Y por eso, la relación que el pecador establece con su prójimo es una relación de dominación, o de miedo, o de uso, o de guerra. No tiene hermanos, no tiene amigos. El que vive en pecado pretende dominar al prójimo o le tiene miedo al prójimo. Esto se ve muy bien en las bandas de narcotraficantes. Esto se ve muy bien en las sectas satánicas. El que dirige la banda de narcotraficantes como Pablo Escobar domina, domina con el miedo, se impone con el miedo. Y el otro permanece porque tiene miedo a Pablo Escobar. Esas son las relaciones que trae el pecado, la dominación, el miedo, o si no, el uso, o si no, la competencia. Es decir, o tú me ganas a mí, o yo te gano a ti. La persona que vive en pecado vive sola. Como me decía un empresario que era multimillonario y vivía en mi país, no era un hombre criminal, no era un delincuente, sus negocios eran lícitos, pero él hizo el dinero aprovechándose al máximo de la gente que trabajaba con él, imponiendo un régimen de terror, haciéndole sentir a las personas, tú necesitas este trabajo, pero si no haces lo que yo quiero, te echo, te expulso, te saco de mi empresa. Y ese hombre había logrado amasar una gran fortuna, pero él tenía la certeza de que en su empresa nadie lo quería, nadie, nadie. Es decir, él había conocido la dominación, el miedo, el uso y la competencia, pero era un hombre solo. Y como entregó toda su vida a esa empresa, la familia tampoco lo quería, porque ese hombre no estuvo ahí cuando los hijos lo necesitaban. Ese hombre no tuvo esposa, no sabía lo que es consentir, lo que es mimar, lo que es hacer feliz a una esposa. Él solo sabía producir y producir y producir dinero, trabajar como una máquina. Él era el primer esclavo en una empresa de esclavos. El pecado divide, divide frente al prójimo. Te repito las cuatro relaciones que el pecador establece con su prójimo. Yo te domino a ti. Yo te tengo miedo a ti. Yo te uso a ti. O yo compito contra ti. Esas son las cuatro relaciones que el pecador establece. Y por eso el pecador está solo. Y esa soledad se le vuelve insoportable. Y por eso hemos encontrado recientemente tantos, tantos, que teniendo muchísimo dinero, muchísimo éxito, muchísimos placeres, se suicidan. ¿Cuántos cantantes internacionalmente famosos se han suicidado últimamente? ¿Cuántos actores y actrices internacionalmente famosos se han suicidado últimamente? ¿Por qué? Aparentemente lo tienen todo, aparentemente, pero están solos. Están solos porque el pecado hace que tú solo puedas establecer una de las siguientes relaciones. O tú dominas al otro, o tú le tienes miedo al otro, o tú usas al otro, o tú compites contra el otro. Y en cualquiera de esas cuatro relaciones que establece el pecado, el corazón humano se queda solo, y se queda frío, y se queda muerto. Y por eso hay tanto vicio, y por eso hay tanta drogadicción, y por eso hay tanta depresión, y por eso hay tanta tendencia al suicidio en personas que aparentemente lo tendrían todo para ser felices. Porque se supone que esas personas son el ideal de la felicidad para una sociedad. Se supone que son la gente de éxito. Pero muchas veces esos que se supone que son los de éxito están viviendo en esta espantosa prisión que tiene cuatro paredes. Y las cuatro paredes son las siguientes: o yo te domino a ti, o yo te tengo miedo a ti, o yo te uso, o yo compito contra ti. Y esa prisión es muy fría. Esa prisión es espantosa. Esa prisión lleva fácilmente a la locura, el vicio o la depresión. Ahí te das cuenta de cómo el pecado te divide contra Dios y cómo el pecado te divide contra el prójimo. Pero ahora viene lo más doloroso. El pecado te divide contra ti mismo. El capítulo séptimo de la carta a los Romanos, pero ya no lo voy a buscar en esta Biblia cibernética que me hizo quedar mal. Pero yo sí sé que es el capítulo séptimo. El capítulo séptimo de la carta a los Romanos nos cuenta ese drama que vive el pecador. Lo que quiero hacer, eso no es lo que hago. Hay otra ley que rige mis miembros. Con la razón deseo una cosa, pero el cuerpo va por otra parte. División, división interior. Esta división la han experimentado de manera dolorosísima muchos en la historia del mundo y de la iglesia. Algunos de ellos han recibido la gracia de la conversión, y debe destacarse aquí el caso de San Agustín. San Agustín era una persona muy inteligente, pero también de un corazón muy apasionado. Su corazón era muy sensible al amor, a la belleza, al placer, a la felicidad. Su mente era muy sensible a la verdad y por consiguiente muy capaz de detectar el engaño, la mentira, la trampa. Su mente era brillante, su corazón era ardiente y él no sabía cómo gobernar ese corazón. La mente le decía que era bueno, que era saludable, que era lo más correcto tener dominio de su propio cuerpo. Pero luego el cuerpo no le respondía, su cuerpo era esclavo de los placeres de la carne. Estaba dividido interiormente. Como está dividido también ese hombre que se da cuenta que el vicio del alcohol está destruyendo su familia, y él lo ve con sus ojos y él lo sufre y sin embargo no puede detenerlo. Está dividido. Por una parte quiere, por otra parte no puede, está dividido. ¿Cuántas personas interiormente se sienten así rotas y divididas? Yo quisiera ser mejor hijo, pero no lo soy. Quisiera ser mejor papá, pero no lo soy. Quisiera ser más perseverante en mis buenos propósitos, pero no lo soy. El pecado es división. El pecado te divide frente a Dios. El pecado te divide frente a tu prójimo. El pecado te divide interiormente. Y ahí vamos entendiendo la fuerza de la comunidad. Sin la comunidad, sin el testimonio de fe de la comunidad, la fe sería una fantasía de mi mente. Imagínate una persona que dijera: yo tengo mi religión, y en mi religión yo tengo mi Dios, y yo escribí una Biblia mía, mi Biblia, yo la escribí, y yo hago culto al Dios que yo solito tengo, y yo soy el Papa de la religión que yo me inventé. Ah, ya. ¿Y dónde queda el manicomio aquí? La persona que tiene un Dios que es solamente el Dios de su propia mente, la persona que tiene un Dios y es solamente el Dios de su propio gusto, esa persona no tiene ningún Dios. Esa persona tiene una fantasía, tiene una quimera, tiene una imaginación. Eso es lo que tiene, no tiene otra cosa. Lo que yo quiero destacar es esto: sin la comunidad, sin el testimonio de la comunidad, sin la presencia de la comunidad, la fe se disuelve en pura sugestión. Y de hecho, ese es el sentido que la nueva era, el movimiento de la nueva era, le da a la fe. La fe es pura sugestión. Es decir, cree que en esta botella está tu salvación. Mi salvación en la religión de la botellita azul. La botellita azul me salva, yo amo la botellita azul. La botellita azul es tierna. La botellita azul me salva, la botellita azul me quiere. Ay, Dios mío, pobre cabeza. La sugestión es un acto mental por el cual yo le asigno poder a algo. Yo le asigno poder a la botellita, o le asigno poder al sol, o le asigno poder a la rosa azul, o le asigno poder a los espíritus del bosque, o le asigno poder a los muertos. La sugestión es un acto mío por el que yo le asigno poder a las cosas. Y por eso el poder de la sugestión no es más grande que el poder del que está sugestionado. La fe no es sugestión. La sugestión no tiene más poder que el poder de la mente del que está sugestionado. Tener fe no es estar sugestionado. Entonces, ¿qué es tener fe? Tener fe es acoger el testimonio. Es acoger un testimonio. Vamos a ver de dónde viene nuestra fe, y encontramos que quienes nos predican la fe son nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Y nuestros sacerdotes y nuestros obispos han recibido la fe de otros, y ellos de otros, hacia atrás en el tiempo. hasta llegar a Efesios capítulo 2. El versículo preciso lo tienes que buscar tú, pero después, para no hacerme quedar mal aquí. Dice la palabra de Dios: estáis cimentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular. Es decir, que la fe no es un acto de concentración mental mío. La fe es la acogida al testimonio que me dan los apóstoles. Testimonio que me han regalado, que ha llegado a mí a través de la predicación de la iglesia. La fe no es la sugestión, no son las ganas de creer, no es el poner yo fuerza mental, sí, sí, sí va a suceder, sí va a suceder, sí va a suceder. Eso es sugestión. La fe no es sugestión, la fe es la acogida de un testimonio que ha atravesado los siglos y que tiene su origen en la mañana de la Pascua y en la resurrección de Cristo. Ese testimonio, solemnemente confirmado por la gracia, por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, ese testimonio es la predicación misma de la iglesia. Y ese testimonio y esa predicación es la que recorre los siglos, es la que atraviesa las fronteras, y esa predicación es la que yo recibo. Te lo digo de esta otra forma: o tu fe es la fe de la iglesia, o tu fe es un invento de la mente humana. No hay más posibilidades. Y si la fe es la fe de la iglesia, quiere decir que tú y yo creemos lo mismo que predicaron los apóstoles en la mañana de Pentecostés. Eso que ellos predicaron y que fue aceptado y creído, y luego predicado por otros, y luego aceptado y creído y predicado por otros, y aceptado y creído y predicado por otros, ha llegado hasta el Paraguay en el siglo XXI. Esa es la fe. Es el testimonio, es el eco de Pentecostés. Es el camino, es el bendito recorrido que ha hecho el mensaje de la resurrección, el mensaje de la victoria de Cristo. No es sugestión de la mente, no es un asunto de concentrarse, voy a concentrarme y concentrarme. No es un asunto del cerebro. No es un asunto de educar las ondas cerebrales, como dicen algunos métodos de meditación. La fe es la acogida del testimonio de los apóstoles, una verdad de salvación que proclama, que canta la victoria de Dios. Por eso, la fe solo existe allí donde existe la iglesia. Esa es la fe que salva. Allí donde está el eco de esa predicación de los apóstoles, ahí donde ha llegado la noticia que tiene su origen en la Pascua y en Pentecostés, ahí donde abunda esa noticia, ahí existe la fe. Y ahí existe la iglesia. Y por eso, cuando nosotros oramos en iglesia, lo que nosotros hacemos es beber de la fuente común de la fe, celebrar esa fe, fortalecer esa fe en nosotros. Y por eso, allí donde se hace fuerte la oración del pueblo, se hace fuerte la victoria de Dios, ahí se hace fuerte. Es ahí donde muestra su victoria el Señor. Porque la fe no es un invento de mi mente, ni es un invento de tu mente. Tú has bebido de una fuente, hermanita. Tú has bebido de una fuente, mi hermano. Y esa fuente de la que tú has bebido es la misma fuente mía, es la que nos alimenta. Y esa es la fuente que consta en la divina palabra. Y esa es la fuente que consta en la predicación de la iglesia. Y en la vida toda de la iglesia, en su liturgia, en sus santos, en sus oraciones, en sus rectas costumbres. Esa fe es la que nosotros hemos bebido juntos, y esa fe que hemos recibido juntos es la fe que nosotros celebramos. No es que tú celebres a un Cristo y yo celebre a otro. Es que el mismo Cristo que ha llegado por la predicación de los apóstoles hasta ti, es el mismo Cristo que ha llegado por la predicación de los apóstoles hasta mí. Pero la obra que el mismo y único Cristo realiza en ti, y la obra que el mismo y único Cristo realiza en mí, no es exactamente igual. Entonces, yo aprendo de ti, yo recibo de tu testimonio, yo bebo de lo que tú me cuentas y me alimento de lo que tú muestras, y de la alegría que tú tienes al creer yo recibo, y de la alegría que yo tengo al creer tú recibes, porque es el mismo Cristo el que está en ti y el que está en mí. Si la fe fuera una sugestión, si tú estuvieras convencido de que toda botellita azul trae buena suerte, y el otro está convencido de que todo trapo verde trae buena suerte, y el otro está convencido de que todo tapete rojo trae buena suerte, los que están convencidos de la suerte no tienen otra cosa que su propia cabeza, su propia sugestión y el engaño del demonio. No tienen nada en común. No es posible verdadera comunidad. No es posible reunir a los hijos de Dios dispersos, nos dice el Evangelio de Juan. No se pueden reunir los hijos de Dios dispersos, sino en torno al misterio del amor grande de la cruz, porque para eso murió Cristo, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Por eso, este es el amor que a ti te salva, este es el amor que a mí me salva. Este amor de la cruz que te salva a ti y que me salva a mí es el que nos han predicado los apóstoles y que fue anunciado por los profetas. Este es el amor que la iglesia te ha predicado. Este es el amor que la iglesia me ha predicado. Por eso, cuando nos reunimos juntos, cuando estamos juntos y tú le cantas a Cristo y yo le canto a Cristo, no le estás cantando a tu cabeza, no le estás cantando a tu cerebro, no le estás cantando a tu mente, estás cantando a aquel Cristo que tú has recibido según la palabra del Evangelio. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Es el mismo Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, cuando tú celebras el amor de Cristo y cuando yo celebro el amor de Cristo, estamos celebrando al mismo Cristo. No es el tuyo y el mío. Es el mismo Cristo, porque los dos lo hemos recibido del testimonio y de la predicación de los apóstoles. Es el mismo. Pero la obra que Jesús ha hecho en ti no es igual a la obra que ha hecho en mí. Entonces, cuando yo te veo a ti, yo me alegro. Se parece mucho a lo que sucede en la naturaleza. Hay uno solo que es el Dios creador de todas las cosas. El Dios creador de todas las cosas hace estrellas colosales hacen hormigas pequeñitas, y en las distintas obras muestra distintos aspectos de su única grandeza. Lo mismo sucede en el orden de la redención. El Señor te concede unos dones a ti, y el mismo Señor me concede otros dones a mí. Yo miro los dones que Dios te ha dado y siento asombro y gratitud y alegría, porque sé que vienen de Cristo. Probablemente, si tú reconoces el paso de Dios en mi vida, tú sientes también admiración y gratitud y alegría por lo que Cristo ha hecho. Entonces, tú eres fortalecido por mí, yo soy fortalecido por ti. Y la división que quería causar el pecado se acaba. El pecado quería causar división. El pecado quería que yo te dominara a ti o que tú me dominaras a mí. Que yo te tuviera miedo a ti o que tú me tuvieras miedo a mí. Que yo te usara a ti o que tú me usaras a mí. O que los dos compitiéramos. Eso era lo que quería el pecado. Pero ahora, gracias a Cristo, y ahora gracias al poder de su Espíritu, se establece una relación nueva. Yo no te tengo miedo, ni tú tienes que tenerme miedo. Yo no te voy a usar, ni tú tienes que usarme a mí. Yo no pretendo dominarte, ni tú tienes que oprimirme a mí. No tenemos que competir, somos hermanos. ¿Quién lo hizo posible? Jesús, con el don de su sangre. Él lo hizo posible. Por eso, cuando se reúne la comunidad, se destruye la raíz del pecado, se fortalece el regalo de la fe, Satanás tiene que huir en retirada, el don del Espíritu se vuelve más fuerte y los dones de Dios enriquecen unos a otros. Ese es el poder de la oración en comunidad. Ese es el poder de asistir a la asamblea. Ese es el poder de salir del individualismo y salir de la comodidad de la propia cabeza, de la propia casa, del propio espacio. Yo creo que tú en tu casa tienes sillas más cómodas que estas, creo yo. En la casa tú tienes sillas que son más cómodas que estas. Seguro que sí. En tu casa, seguramente tú puedes tener tal vez una temperatura más agradable que esta. En tu casa, seguramente tú puedes tener tus costumbres y tus horarios, y tal vez a estas horas te gustaría estar haciendo otra cosa. Pero tú renuncias a tus gustos, tú renuncias a tus horarios, tú renuncias a tu cómodo sillón y te vienes aquí a celebrar al Señor, a escuchar su palabra. Te cuento una cosa, yo también tengo en mi casa sillas bastante cómodas. Y te cuento otra cosa, en mi casa la temperatura se maneja de otra manera. Y te cuento otra cosa. Y te cuento otra cosa. Y te cuento otra cosa. Si yo no estuviera aquí, seguramente estaría haciendo otras cosas muy entretenidas. Pero te digo más, estoy feliz de estar aquí porque tú estás aquí. Por eso soy feliz. Porque tú estás aquí. Pero no lo digo en un plano humano. No lo digo porque tú seas súper simpático, súper hermosa. ¿Sabes por qué lo digo? Porque en cada uno de ustedes y también en mí hay pinceladas únicas del amor de Dios. Y esa obra única, el Señor me permite verla en este momento. Cuando yo veo a los niños alabando a Dios, y junto a ellos veo a personas muy mayores, personas que ya pasaron por la tercera edad y siguieron impulsados. Llegaron a la cuarta edad y no se detuvieron. Cuando yo veo esas personas que tal vez tienen dolor en sus hombros, que tienen el peso de los años, pero que igual levantan sus brazos para alabar a Dios, yo pienso que los jóvenes se alegran de ver a esos que aman a Dios en ese momento de su vida. Y yo pienso que los mayores se alegran de ver a los jóvenes bendiciendo y cantando al Señor. ¿Ves cómo los dones se complementan? Con mucha frecuencia en estos encuentros, los hombres tenemos que aprender de las mujeres. Por eso he dado el testimonio de mujeres valientes que han sabido luchar por la gloria de Cristo y que han sabido luchar por llevar hasta el fin el testimonio de un amor generoso. Los hombres, si somos honestos, aprendemos mucho de ustedes, mujeres. Pero estoy seguro que las mujeres, cuando ven que hay un buen grupo de hombres, también se alegran. Y seguramente dicen, qué alegría que mi hijo o que mi sobrino o que mi esposo o que mi papá ha querido venir. Esa es la asamblea cristiana. En esta asamblea todos vencemos el egoísmo. En esta asamblea cada uno tiene que aportar su cuota de sacrificio. Te aseguro que tú haces un sacrificio para estar aquí y yo también. Pero todos somos bendecidos, todos. Y la suma de tu sacrificio y el mío y el del hermano y el de la hermana y el del otro hermano y el de la otra hermana, la suma de todos esos sacrificios es la ofrenda de amor que le damos a Jesús para que Él la presente unida a su propio sacrificio a gloria del Padre Celestial. Por eso, los sacrificios nuestros, unidos al sacrificio de Cristo, adquieren un valor en cierto modo infinito y atraen entonces del cielo bendiciones de suyo ilimitadas. Las bendiciones que trae el poder de Dios ahí donde el pueblo se reúne, es lo que nos ha dicho Jesús. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y por eso cuando el pueblo se reúne para alabar a Dios, suceden cosas, como dice la canción. Suceden cosas, cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha entregado una pequeña ofrenda. Y la suma de esas pequeñas ofrendas de amor, la suma de esos pequeños sacrificios de amor, hace que todos aprendamos de todos y todos unidos a Cristo seamos ofrenda grata al Padre Celestial. Esto se cumple siempre que el pueblo se reúne para orar, pero se cumple de modo especialísimo en la Santísima Eucaristía. Sobre todo en la Eucaristía, cuando nos reunimos, y Jesús no solamente está presente como aquel que alienta nuestra oración, sino como aquel que nos preside en la persona del sacerdote y que se hace también presente en el altar con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Especialmente ahí hay una oración eficacísima. Hermanos, vamos a llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que hemos querido preguntarnos? ¿Por qué es importante y poderosa la oración en comunidad? Respuesta. Porque el pecado es división. Y allí donde se vence la división, se vence el pecado. Segunda parte de la respuesta. Porque cuando estamos unidos, nuestra fe supera la mente de cada uno. Mi fe no es sugestión. Mi fe no es deseo de que las cosas sean. Mi fe es acogida de la palabra que viene de los apóstoles, aquella palabra que constituyó el ser mismo de la iglesia, porque la iglesia está constituida por la palabra de los apóstoles. Tercero, porque adorando y amando al mismo Cristo, reconocemos que su obra es distinta en cada uno, y los distintos dones que cada uno tiene, las distintas gracias y misericordias que cada uno recibe del mismo Cristo, se convierten en testimonios elocuentes de su hermosura y de su amor para otros. Y esto no lo puede reemplazar nadie. Yo no puedo reemplazar tu historia. Lo que Dios ha hecho en ti no es fruto de mi imaginación. Yo no te puedo reemplazar, hermana. Hermano, yo no te puedo reemplazar. Lo que Dios ha hecho en ti es único, y por eso nada puede reemplazar al pueblo de Dios cuando se congrega para alabar, para bendecir, para predicar. No se puede reemplazar esa reunión, esa asamblea. Ese es el poder del alabar. Ahora, hermanos, ahora que sabemos cuál es la fuerza y el poder de la alabanza, tenemos que tener propósitos muy claros, muy claros. ¿Cómo está nuestra asistencia a los grupos de oración? ¿Cómo está? ¿Somos perseverantes? ¿Somos constantes? ¿Somos de las personas que cuando asisten al grupo suman, es decir, aportan, ayudan con sus dones, con sus talentos, incluso si es necesario, el dinero también hace falta, hay que apoyar también? ¿Somos de los que apoyamos o no? Este tiene que ser un día de conversión para muchos de nosotros. Estos temas, repito, no son únicamente conocimiento para nuestra cabeza, no son entretenimiento de la mente. ¿Dónde está tu presencia y tu aporte en tu grupo de oración? ¿O eres tú de aquellos carismáticos que solo aparecen en el Congreso? Porque hay carismáticos que solo aparecen en las grandes asambleas, las grandes congresos, y el día a día y la reunión semanal de tu grupo, ¿quién la alimenta? Y luego en tu parroquia, porque es hermoso pertenecer a la renovación, pero la pertenencia a la renovación carismática no te quita la pertenencia y el servicio que tú prestes en alguna parroquia. ¿Eres miembro vivo en tu parroquia? Mira con sinceridad y responde con sinceridad. Que este congreso sea un congreso de conversión. ¿De verdad estamos aportando? ¿Estamos sumando con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro buen testimonio, con los distintos ministerios que hay en las distintas parroquias? ¿Nosotros ayudamos? Hermano, este es el tiempo para tomar esa decisión. Este es el tiempo para dar ese paso. Si hasta ahora ha sido simplemente como un pie muerto que toca arrastrar, esta puede ser la época en que tú digas: yo quiero dar testimonio vivo de Cristo. Yo quiero sumar. Yo quiero ayudar. Yo quiero ser presencia de Cristo en mi parroquia, en mi familia, en mi grupo. Si no lo eras, es el momento de comenzar a hacerlo. Pero también, y con esto terminamos, este es el tiempo para agradecer. Sin esta casa de oración que empezó el padre Vicente Bogado junto con un grupo de valientes y generosos. Sin esta casa de oración, ¿cuántas bendiciones se hubiera perdido el Paraguay? Sin esta casa de oración. Tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar agradecidos. Sin aquellos valientes, sin aquellos tercos que abrieron camino, nosotros hoy no estaríamos aquí reunidos. Ni yo sabría que ustedes existen, ni ustedes seguramente sabrían que yo existo. Y ambos hubiéramos salido perdiendo. Yo digo, gracias a los congresos de evangelización y de alabanza. Gracias a estas benditas reuniones, cuánta gente hermosa he conocido yo. Cuántas bendiciones de Dios. Cuántos testimonios inolvidables. Cuántas obras que nunca hubieran llegado a mi conocimiento y que solo existen en mi mente, en mi corazón y en mi recuerdo, por los congresos, por las asambleas, por los grupos de oración. Hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias a Dios por nuestros grupos. Hay que bendecir a Dios por nuestras asambleas y saber que allí donde se alaba el nombre de Dios, suceden cosas, cosas maravillosas. De pie, por favor. Papá Dios, quiero implorarte que traigas tu bendición abundante sobre esta asamblea. Haz, Señor, que experimentemos también hoy cómo tú nos regalas tu precioso amor, tu abundante bendición. Ven, Señor, revélanos la alegría de ser iglesia, la alegría de saber que más allá de nuestra mente, más allá de nuestra mente, más allá de la soledad de mi yo, más allá de mi imaginación y de mi deseo, tu amor, Señor, me sostiene. Bendito, bendito, bendito seas. Trae, Señor, tu amor, tu bendición, tu poder sobre esta asamblea. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor, bendito, bendito, bendito seas. Gracias por nuestros líderes, gracias por nuestros coordinadores, gracias por los predicadores, gracias por los ministerios, gracias, 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 Señor. Oh, Señor, gracias, bendito seas, gracias. Alabado seas, Señor, bendito seas. Haz descender tu espíritu sobre esta asamblea, Señor. Que cada uno pueda gozarse, que cada uno pueda alegrarse de creer en ti. Vamos a bendecir, hermanos, al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, bendito seas. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por los lugares donde podemos crecer. Crecer en tu amor. Crecer en tu misericordia. Crecer en el conocimiento de tu santísimo nombre. Crecer en la fe. Crecer en el poder del Espíritu. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ahora glorifícate con poder en tu pueblo. Vamos con un canto, hermano. Vamos a bendecir a Dios con la fuerza de nuestro corazón.